agricultura es Mirada País. Un enfoque constructivo y positivo en los temas que son prioridad en regiones y en la Araucanía. Conducen Carol Baum y Alexandre Hernández.
Muy buenos días, ya estamos de vuelta después de un breve receso por la Copa Confederaciones. Estamos de regreso con un nuevo programa de Mirada País a través de Radio Agricultura y todas sus frecuencias regionales. No olvide que puede descargar el programa a través de www.radioagricultura.cl y comentar con nosotros las entrevistas de cada domingo en nuestro Twitter, @miradapaís.
Muy buenos días, Alex. Así es, estuvimos un par de fin de semanas pendientes de nuestra selección, pero ahora retomamos el programa con los temas que nos preocupan. Han pasado muchas cosas durante este último tiempo y queremos resumir un poco la agenda noticiosa respecto al país y lo que ha pasado en algunas regiones, principalmente en nuestra querida región de la Araucanía.
Sí,
en
la región de la Araucanía. Así es, vamos a retomar estos temas. Hoy en nuestro programa entrevistaremos a dos personas muy interesantes: Ricardo Aristía de Castro, agrónomo, empresario, dirigente gremial, exdirector de INDAP y presidente de la SNA, Sociedad Nacional de Agricultura. También conversaremos con María Gloria Navaillán. Ella es secretaria ejecutiva de la Asociación Gremial de Agricultores de Victoria Malleco. Y junto a ellos vamos a analizar un poco lo que está sucediendo en la región de la Araucanía, en la zona macrosur. Así que no se lo pueden perder, Carol, porque viene muy interesante el programa de hoy.
Así es. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, @miradapaís, y escribirnos al mail miradapaís@radioagricultura.cl. ¿Qué pasó esta semana en la agenda pública?
Sí, pues bueno, pasaron varias cosas. Estas dos semanas que estuvimos pendientes de la selección nacional, lamentablemente no logramos ganarla, pero bueno, un buen segundo lugar, ¿no es cierto? Sí. Entre medio, ¿sabe que la presidenta Bachelet anunció el plan Araucanía?
Así es.
Fue un anuncio, ¿ya? Ella, después de las comisiones que hubo al respecto, anunció que se le iba a dar ciertos puntos, lo más principal, el reconocimiento constitucional al pueblo mapuche, la creación de esta ley Araucanía, se iba a dictar un fondo de reparación a las víctimas de la violencia, creación de una comisión de reparación de víctimas de la violencia en la Araucanía, dictar un nuevo reglamento, creación de una comisión especial de tierras indígenas, la representación política especial de los pueblos indígenas en el Congreso, impulsar de manera urgente el Ministerio de Pueblos Indígenas, otro ministerio. Yo ya no sé cuántos ministerios vamos ya.
Sí, ya, para cada problema
hay un ministerio. Y tú sabes lo que es un ministerio, ¿no?
Burocracia.
¿Cuánta gente hay en un ministerio?
¿Cuántos recursos?
Bueno, otro punto, incorporar nuevos territorios de la región de la Araucanía, el programa de gestión territorial, que va a depender de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, impulsar planes de desarrollo integral en las comunidades indígenas, creación de una agencia del agua. Todos estos puntos que se analizaron en las comisiones que hubo al respecto y que lideró el obispo de Santiago,
de allá mismo. Oye, muy criticado desde el comienzo esto, porque el anuncio se hace en Santiago.
Así
y eso fue la primera crítica, dicen todos, o sea, impresentable, ¿no? El ministro Fernández dice, no, lo que pasa es que esto se hace en Santiago porque esto se ha transformado en un problema país. No, la verdad es que impresentable, o sea, ya que el anuncio mismo se haga en Santiago, habla más mal de todo lo que implica el centralismo, la desregionalización, la toma de decisiones en Santiago y que implica parte de los problemas que existen hoy en la Araucanía y en las regiones.
Sí, la Comisión Asesora Presidencial estaba encabezada, como tú decías, por el obispo de Temuco, Héctor Vargas, y ellos presentaron las propuestas a la presidenta y dentro de las propuestas también está la declaración de un día feriado nuevo, del año nuevo mapuche.
Eso también fue
Sí, eso fue lo que más mediáticamente salió, el reconocimiento constitucional y el año nuevo.
Sí. Ahora lo que sí tenemos que esperar que prontamente se van a dictar los proyectos de ley relativo a esto, porque esto fue el anuncio del anuncio.
Sí, bueno, han salido algunos dirigentes o miembros de la comisión después de esto. Esto fue un anuncio que se hizo hace una semana atrás. Han salido un poco, no a criticar, sino que a decir, oye, ya anunciamos, pero...
Pero ahora, ¿en qué se traduce esto?
¿Ah? Y queda poco tiempo, fíjate, porque ¿qué pasó también esta semana? Las primarias, que es el inicio oficial prácticamente, ya estamos en terreno derecho de las elecciones. Y con eso, uno sabe que el gobierno también se distrae, la agenda legislativa también se dilata.
Esta semana la presidenta dijo que iba a cumplir todas sus promesas. Ahora, a 6 meses prácticamente de terminar el gobierno, 9 meses de terminar el gobierno, empezar a anunciar recién un plan, la verdad es que bastante.
Muy poca gente le tiene fe al plan, sí, que vaya a ejecutar el plan. Ahora, es heredable, ¿no? Sí. Al gobierno que venga, y esto, podrá heredar este análisis.
También se ha criticado porque se ha dicho cuántas cosas le está heredando al próximo gobierno que no sabe ni siquiera si va a ser de su coalición. Entonces, la verdad es que se cuestiona esto y ojalá no vuelva a pasar que el próximo gobierno retira el plan, hace otro plan, se demora 3 años en hacer el plan.
Entonces, y de un nuevo cambio de gobierno, y el plan no se hace, y la Araucanía sigue igual de votar.
Oye, lo mismo que pasó con el Sename, otro tema
interesante.
También, ¿eh? Hoy día, esta semana se votó el informe del Sename 2, fue rechazado por los parlamentarios. Curiosamente, incluso por los mismos diputados que habían aprobado el informe, lo rechazaron en la sala. Dicen que para proteger a la
ex ministra de Justicia, Blanco.
Pero la verdad es que lo más importante es que acá el foco está en una cosa política en vez de los niños del
Senado. Claro, pero para que los auditores entiendan bien este tema, porque es complicado. Porque es el informe del Sename 2. O sea, este es como la segunda parte de la película. ¿Y qué pasó con el 1?
Bueno, eso es parte del drama. Pues, ya hubo una comisión investigadora del Sename, la comisión investigadora número 1, en que salieron prácticamente los mismos temas, pero no fueron tema país, no hubo voluntad política, no se hizo nada.
O sea, no se concluyó esa comisión.
Exactamente. Y ahí no se concluyó, o sea, terminó la comisión, salió un informe, pero no se tomaron medidas al respecto. Ya,
y el informe quedó entonces, en algún cajón, digamos.
Exactamente.
¿Y por qué se crea entonces
a raíz de la muerte de Lissetti, cuando empiezan a explotar todos estos casos de que la cantidad de niños que vuelve la comisión Sename 2, pero la comisión Sename 1 ya planteaba muchos temas. Y bueno, acuérdense, Camila Vallejos llora, todos muy preocupados, etcétera, y después al momento de votar, por alguna razón que desconocemos, porque la verdad es que ya no sabemos por qué será, explota, o sea, esto se vota en contra y es rechazado por la Concertación completa, salvo, o la nueva mayoría completa, los independientes, salvo por el diputado Ramón Farías, presidente de la comisión, que dice esto es impresentable, ¿qué fue lo que pasó?
Sí, y bueno, algunos se abstuvieron.
Algunos abstuvieron, pero la verdad es que hoy día la abstención es una forma
de no votar políticamente correcto.
Exactamente. Entonces, para no decir que voté en contra, no voté.
Oye, mucha crítica a todo esto, ¿eh? Porque transversalmente.
Sí, Mario Weisflut salió con un video fuertísimo. Una declaración en Facebook primero, Radio después Lucifer, un video. Pero la verdad es que muy.
No, y el mismo diputado Ramón Farías, del PPD, salió a criticar duramente el lobby realizado por el gobierno.
Tres ministros desplegados de
para frenar este informe.
Sí, muy triste, la verdad es que es triste porque la política nuevamente se coma el tema de fondo, que es qué hacemos con los niños, la verdad es que muy triste, falta voluntad política y por eso lo asociaba con el Plan Araucanía, porque la verdad es que volvió a pasar lo mismo, el gobierno del expresidente Piñera dejó presentado un proyecto para dividir el Sename, que es una de las cosas que hay que hacer, este gobierno lo sacó.
Retroexcavadora fue eso.
Sí, lo sacó y se demoró 2 años y medio, prácticamente 3, en presentar otro proyecto, entonces estamos recién empezando un nuevo proyecto y lo mismo con la ley de protección de garantías de la niñez que también había sido presentado por el presidente Piñera y también
había una propuesta de crear una subsecretaría
hay un proyecto que crea la subsecretaría de la infancia y también un proyecto que crea el defensor del niño.
¿Por qué crees tú que pasa esto? Porque está bien, los gobiernos duran 4 años, pero aquí no se están haciendo políticas de Estado, entonces están haciendo políticas de gobierno, de gestión.
Exactamente, y eso es muy triste. Y por eso, una de las primeras cosas que debiese hacerse en el tema de los niños del Sename es un plan real de una política nacional de la infancia, pero consensuada transversalmente tanto con los políticos de todos los sectores como con la academia, con los expertos, con las organizaciones, etcétera, y que esto se cumpla y que la sociedad civil exija que se cumpla y que no sea eliminado por cada uno de los gobiernos y cambiado por cada uno de los gobiernos. Entonces, hoy día uno se mete a la página del Consejo Nacional de la Infancia y la política nacional es pura declaraciones de buenas intenciones, pero no nada concreto. Esto tiene que llevar a gestión, a hacer cosas reales que lleven a cambiar este tema.
Claro, y los niños siguen olvidados. A mí me llama mucho la atención este del blindaje que tiene Javiera Blanco. Sí, yo sé que puede ser muy ejecutiva, muy buena. En el pasado quizás fue una gran, no sé, estuvo directora de la Fundación Paz Ciudadana, tiene mucho contacto, pero es un poco extraño este blindaje.
En esta misma extremo, radio, ¿no? Estuve escuchando ya a Fernando Villegas con alguna hipótesis al respecto, pero decía, la verdad es que tiene muchas redes y muchos amigos también. Bueno, tras una breve pausa volveremos con la entrevista a Ricardo Aristía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, exdirector del INDAP. Y sigue con nosotros aquí en Mirada País por Radio Agricultura.
El fútbol no para, nosotros tampoco. Hoy domingo, desde las 11 de la mañana, volvemos a las canchas nacionales y con toda la pasión de la Copa Chile NTS. Desde el Fiscal de Talca, no te pierdas el choque de Pitucanos y Cruzados. Y más tarde, desde la cuarta región, se enfrentan Papayeros y Albos. Recuerda, hoy domingo, desde las 11 de la mañana, Rangers, Católica y La Serena, Colo Colo. Copa Chile NTS. Solo por Deportes en Agricultura. Solo por la 92.1 FM. Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta. Nos acompaña hoy en el estudio de Radio Agricultura Ricardo Aristía de Castro, agrónomo, empresario, dirigente gremial y presidente de la SNA, Sociedad Nacional de Agricultura. Hola, don Ricardo. Gracias por acompañarnos hoy.
Muy bien. Gracias a ustedes por invitarme. Hola, Carol y Alex. Con mucho gusto aquí poder contestarle todo lo que me pregunten.
¿Cómo está, don Ricardo? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, usted viene llegando, estuvo hace pocos días en la Araucanía, en la zona de conflicto, fue con un grupo de la SNA hacia allá. Hemos estado al tanto de algunas de sus declaraciones, de la que la verdad que fue sorprendido porque lo recibieron con un vehículo blindado y fue a ver a la familia. Bascur, dirigentes gremiales, también al parecer estuvo con el obispo Vargas. Entonces queríamos que nos contara un poco de su experiencia y qué es lo que están buscando hoy día desde la SNA con esta participación en terreno, digamos, con la gente afectada, los agricultores que forman parte de la sociedad.
Muy bien, Carol. Mira, más que lo que estemos buscando, yo me interesa darle continuidad a toda la gestión que hizo la administración anterior, o el expresidente anterior Patricio Crespo, que se movió mucho en la Araucanía, aportando ideas, y, en fin. Y yo asumí el 24 de abril y la intensidad que significa tomar una serie de actividades, se me fue dilatando la partida de Araucanía hasta que finalmente llegué allá. Pero fui, quiero aclararte un punto, fui con un conocimiento más allá de lo normal para un presidente de la SNA, porque yo vengo de haber estado 4 años como director nacional de INDAP, donde mi mayor gestión fue justamente con las comunidades de los pueblos originarios, o mapuche en este caso, en Araucanía. Por lo tanto, tuve mucha oportunidad de conocimiento de las comunidades, de conversaciones largas buscando soluciones, de darles oportunidades, de echar a andar actividades a través de los programas de desarrollo territorial indígena llamados PDTI, en fin, hizo una serie de cosas, lo cual me facilitó mucho más mi llegada en esta ocasión como en mi calidad de presidente de la SNA.
Don Ricardo, ¿y qué nos puede decir un poco este conocimiento que usted tenía previo de las comunidades mapuches? Hemos tenido varios entrevistados que nos han conversado un poco el tema del conflicto y se ha recalcado esta diferencia de que es un pequeño grupo, de separarlos de la comunidad realmente tal, y que los mapuches que quieren que están en la zona quieren trabajar, quieren insertarse en la sociedad. ¿Qué opinión tiene usted?
Es que lo que pasa es que aquí hay dos o tres formas de mirar esto, y muchas veces nosotros mismos cometemos errores y generalizamos los mapuches tal cosa, y no, aquí hay un grupo terrorista o violentista, no, espero que no discutamos cuál es el término
adecuado. La parte semántica.
Exacto. Perdemos tiempo en ese tipo de cosas, pero no vamos a la solución del problema. Y eso son células que no se han logrado detectar, que nos preocupa que un ministro del Interior diga no sabemos quiénes son. Entonces, me preocupa que sea el Estado de Chile quien no tenga los procedimientos necesarios para poder identificar quiénes son los que están afectando a la población mapuche en general, que es gente pacífica, gente de muy buena conversación, que aspiran a reivindicaciones de tierra, sí, claro, pero hay que ver cómo solucionarlo con medidas prácticas que tengan una proyección de mediano y largo plazo. Tenemos eso, por un lado. Por otro lado, tenemos reivindicaciones de tierras duras, inaceptables, diría yo, como el caso que nos sucede con Temocuicuy o Pidima, en este caso, que yo tuve la oportunidad de estar ahí, que después les puedo contar algo más relacionado con eso. Y por lo tanto, hay distintos puntos, pero el que más preocupa es la violencia, que trae angustia, desesperación, y eso es lo que tenemos que buscar alguna forma de solución.
Mucha gente nos ha comentado que una de sus mayores preocupaciones es que la política de entrega de tierra, bueno, tiene dos cosas, una cosa negativa de que cuando se ejerce violencia les entrega una especie de derecho para reclamar la tierra, pero lo que más les preocupa a la mayoría es esto de que no hay acompañamiento, bueno,
del desarrollo de la
productivo. Entonces, ¿eso es lo que se hacían desde INDAP?
Si yo te contara la cantidad de fondos comprados por CONADE y entregados a diversas comunidades, algunas ejerciendo ciertas presiones de toma de distintos aspectos, pero esos fondos después quedan prácticamente botados. No se van a vivir los mapuches porque no tienen dónde. Hay algunas pocas casas las que tenían las propiedades, pero generalmente los explotan en términos de madera y cualquier otro producto que se pueda vender, hasta que se acabó la explotación del fondo y no hay una preocupación por poner en marcha programas de siembra, básicamente de siembra de hortaliza y una serie de rubros donde se puede trabajar. Y ahí es donde está el gran problema, porque ¿qué sacamos con entregar tierra? Y de esa forma se genera más pobreza aún, porque se crean expectativas que no existen. Y eso es lo que hizo INDAP, pero no puede hacerlo con los volúmenes de tierras comprados versus los puestos en marcha, ¿cierto? Entonces, mientras eso no esté de alguna manera resuelto con un plan de trabajo, no sacamos nada a conseguir comprando y comprando tierra. Hay que echar a andar las más o menos 200.000 hectáreas que hoy día tenemos prácticamente paralizada
a través de medidas de fomento productivo. Y este y el INDAP durante este gobierno, ¿ha mantenido esas medidas? ¿Se han terminado estos planes?
Yo no tengo mayor conocimiento, pero lo que converso, que no necesariamente pueda ser la verdad es que los programas se han disminuido en forma importante. Así que esta situación permanece igual. Y no se busca la solución, como lo dije delante. Y quizá quiero aclarar o destacar otro sector de pueblo mapuche. Aquí hay sectores de una pobreza dura, extrema, que duele el alma. Yo como director de INDAP tomé la decisión de focalizar recursos más ahí que en la puesta en marcha de propiedades agrícolas. Porque si bien en las propiedades agrícolas se puede hacer mucho, por supuesto, pero cuando uno se va a ciudades especialmente cercanas a la costa, o Teodoro Schmidt, o Cholchol, en fin, y podría nombrar prácticamente todas, Carahue, uno ve una pobreza que no puede ser. Por lo tanto, tenemos varios frentes donde preocuparnos de darle oportunidades a gente que es de trabajo. Hemos echado a andar algunas, echamos a andar algunas empresitas, sociedades, especialmente en la parte frambuesa, algunas con éxito y otras en el camino fracasan también. Claro. Es parte de la realidad.
Así es. Estamos conversando con Ricardo Aristía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Ustedes calificaron como poco contundente la cuenta pública de la presidenta Bachelet, debido principalmente a la ausencia de un reconocimiento de la violencia que se vive en la región y falta de medidas pro crecimiento y fomento a la inversión, un poco lo que estamos conversando ahora. ¿Usted cree que aquí hay una responsabilidad directa del gobierno, del Estado, en incentivar estas inversiones y el desarrollo en la región?
Absolutamente. Porque si bien el gobierno le podemos reconocer que ha destinado muchos recursos a la compra de tierra, pero ya lo dije, la compra de tierra no es la solución. La solución es si usted crea actividad económica asociada. Pero cuando nosotros vemos que las comunidades mapuches no tienen lo que yo llamo en simple, no sé si es para la audiencia, pero no tienen RUT, no tienen actividad económica, no son sujetos de crédito, por lo tanto no pueden ir a un banco porque no tienen ni un respaldo de quiénes son en términos de garantía. Bueno, ¿qué sacamos con sacar tierra del aparato productivo de la región? Y eso significa simplemente disminuir el crecimiento, aumentar el desempleo y crear una desesperanza de que para dónde vamos.
Ahora esas tierras tampoco, si están en propiedad de personas que no son mapuches, tampoco los dejan producir por el mismo conflicto.
Exactamente.
Algunos sí y otros no, sí.
Exactamente, hay de todo, ¿cierto? Unos tienen más medidas de seguridad, otros menos, pero es bien impresionante y quizás contarlo es difícil que a uno le crean, de ir a ver propiedad agrícola donde los dueños de fondo, uno entra y hay un carabinero sentado en el salón de la casa, de punto fijo, o hay guardia de carabinero a la entrada. Hay una cantidad importante de carabineros destinados a cuidar distintos casos dependiendo de ubicación y atentados que haya tenido. Entonces están expuestos a la quema de maquinaria, como el punto uno, a la quema de cosecha. Bueno, y finalmente, aunque sea repetitivo, el asesinato de un matrimonio, Luxinger Mackay, ha golpeado enormemente, y a nadie se nos olvida este caso, que hasta dónde están dispuestos a llegar, ¿cierto? Pero, vuelvo a repetir, no son los mapuches, son estas células extremistas que son las que van creando el pánico en la región.
Usted estuvo con la familia Bascur. Ellos contaban que estaban, bueno, que para salir prácticamente tienen que salir con seguridad, con carabineros, con chaleco antibalas, etcétera. ¿Cómo fue esa experiencia en su visita a Araucanía?
Yo iba muy tranquilamente, iba en compañía del vicepresidente de la SNA, José Antonio Galilea, y exministro, y de Traillén además, por lo tanto, mejor conocedor de la zona, junto a Gastón Caminondo, otro ex presidente de SOFO, y a su vez director de la SNA, o sea, iba perfectamente bien acompañado con gente que conoce, en fin. Y llegamos al lugar de Pidima porque queríamos conocer a la familia Bascur, por la situación que ha tenido en un lugar donde de 8 propiedades de chileno, que las cuales eran exigidas por comunidades mapuches que se les compraran a ellos, y CONADI fue comprando 5, 6, una de ellas mataron al dueño, 7, quedando esta octava. A todo esto, entre paréntesis, el que mató al dueño de esa propiedad es el mismo que acaba de morir en el atentado de esta semana.
En el fondo cerca de Lumaco.
Con un prontuario que no tiene ninguna...
Luis Humberto Marileo.
Perfecto. Ninguna razón de estar en libertad provisional. Y ahí está el resultado. Bueno, fuimos a visitar primero a la familia Fuentes, después a la familia Bascur. Y la familia Fuente nos encontramos con el caso de un agricultor y un poco de una superficie más o menos 150 hectáreas.
Estuvo, Juan de Dios Fuente estuvo en nuestro programa, lo entrevistamos.
¿Sí? Sí.
Lo
bueno,
entrevistamos.
Perfecto, así que el caso usted lo conoce. Pero cuando uno llega y dice, mira, el último animal que me mataron es el caballo con que salían mis nietos. O sea, hay un asunto aquí de amedrentamiento que va mucho más allá de un robo de animales propiamente. Matarle su animal que pasaba ahí alrededor de la casa, en fin. Bueno, y así otra cantidad de cuentos, así que si lo entrevistaron ya sabrán todo. De ahí nos fuimos a la familia Bascur y cuando íbamos saliendo llega carabinero, una cantidad de carabineros, vehículos, en fin, y nos informan de que ellos consideran que no podemos ir en los camionetas que andábamos nosotros, y que teníamos que ir en vehículo blindado o no tenían autorización.
Porque era peligroso, podían sufrir un atentado.
Había tenido un baleo en la mañana, rescatando camionetas robadas en el mismo lugar. Y bueno, y accedimos porque obviamente no teníamos ninguna posibilidad de ir al lugar, a 2 kilómetros de donde estábamos. Y así hemos tenido que subir a un vehículo blindado que la verdad que nunca había visto, que en una zona normal, agrícola, en una región, me tenga que subir a un aparato de esto para llevarnos resguardado con policías, no solamente en el carro blindado, sino que también en otro que venían atrás, y llegar a la familia Bascur, una familia humilde, 10,5 hectáreas, y no son de suelos planos, son de lomaje, en fin. O sea, de a ellos ya le quedan solamente unas ovejitas, como tal cual lo dijo, porque ya las vacas o los animales mayores ya se lo habían matado todo o robado. Y nos reciben llorando, y uno va viendo un drama que no lo conocía. Es muy difícil explicarlo en una radio, porque hay que estar ahí para
sentirlo de verdad.
Para sentirlo de verdad. Y la señora me abrazaba y me decía, ¿qué hacemos? Y sigo mirando, entro al corredor de una casa, que ya lo dije, muy humilde, y las barandas no eran barandas de madera clásica que conocemos todos. Eran latones de acero de 3 o 4 milímetros de espesor, de los cuales estaban marcadas las balas que llegaban ahí. Y sigo mirando, y están en la percha, en vez de tener la manta colgando, la chupalla colgando, hay chalecos antibalas, 3 chalecos antibalas, porque es el matrimonio más un hijo, y
casco.
Esa es la vida. Ustedes me podrán decir, o el gobierno podrá decir, oye, pero ese es un caso, no, señores. Pero ¿hasta dónde hemos permitido como chileno que llegue este tipo de vida? No puede ser.
Ahora, ese caso se va multiplicando, bueno, y así vamos juntando cada vez más familias que están viviendo la misma situación.
¿Cierto? Entonces, eso es verídico, lo vi, y entiendo que salieron varias fotos por ahí porque andábamos con periodistas, pero lo llevamos sin un ánimo de lo que nos iba a pasar. Y resulta que terminamos en estos carros blindados, que no era mi objetivo, ni un plan, nada por el estilo. Fue algo normal en la zona. Y ustedes vieron el asalto de días después. O sea, así se vive ahí.
No fue como entrar a una zona de guerra, una zona como tomada, como...
Es que no puedo decir de guerra, sino que es gente exacerbada, apasionada, terrorista o violentista, pónganle el título que quieran, pero andan armados con armas desconocidas. No pocos de ellos son financiados desde el extranjero. No están las pruebas, pero nosotros debiéramos tener un aparato de inteligencia que sepa perfectamente cómo se financian. Pero esa es la realidad. Llámese Pidima, llámese Ercilla, o Temo Cuicui, que bueno,
también, que sufrió,
le voy a decir que yo estaba dentro de Temo Cuicui. Me dejaron entrar en tiempos mientras era director de INDAP. Bueno, quiero decir algo, ¿por qué me dejaron entrar? Porque yo iba dispuesto a ayudarlo, a buscar una forma de acercamiento, a crear agricultura. ¿Y hay que asumir riesgos? Sí. Y hay dirigentes del sector privado que no les gustó lo que hice también. Pero hay que buscar alguna forma de poder llegar a programas de producción y comenzar a dar vuelta a esta situación y permitirle que sean otros chilenos más con buena producción y buen estándar o calidad de vida.
¿Usted tendría alguna sugerencia para los candidatos presidenciales, para los programas de gobierno? Porque usted sabe que esto se tiene que trabajar con tiempo, de qué es lo que se espera para los próximos 4 u 8 años.
Mira,
con respecto a esto.
No voy a dar sugerencias por lo siguiente, porque basta que uno dé una sugerencia para que lo descalifiquen.
O para que no la hagan.
Pues, correcto. Entonces, esa pregunta, muy bien, la tuve varias veces en Temuco, y por eso que la contesto con tanta rapidez. No, porque una vez que tengamos los candidatos que
llegarán a la
segunda
final,
vuelta. Carrera final, sí, claro. Segunda vuelta. Una vez que tengamos los candidatos y una vez que de verdad visiten la región. ¿Y qué digo de verdad visiten la región? No basta con llegar al aeropuerto de Araucanía para opinar o en la Plaza Temuco. Aquí hay que ir y meterse y conversar. Y dentro de las reuniones que tuvimos en esa visita, me reuní con la multigremial, con la Asociación de Víctimas, con la Fundación Aitue, que es una fundación que va buscando acercamiento entre ambas partes, por decirlo así. Me reuní con el obispo. Súper interesante la reunión, pero el obispo está en una situación de que busca alguna forma de acuerdo, que aún no conocemos el programa final que va a entregar la Presidenta de la República. pero nos reunimos además, y la que más valor le doy, una reunión con un grupo de mapuches, unos 25 dirigentes mapuches, lonco, donde, y lo llaman el Parlamento Mapuche. Es decir, conversar en esa reunión, donde yo conocí a varios de ellos, varios, digo, 10 o 12, donde nos saludamos de abrazo y bueno, y de buena suerte en todo sentido, y uno ve los sentimientos que hay ahí, las ideas que hay ahí, gente que está dispuesta a buscar formas de salir adelante. Y ahí es donde hay que meterse y ver de buscar la solución. Ninguno de los candidatos ha hecho eso. Entonces, ¿para qué vamos a ir a dar ideas?
Exacto. Bueno, uno de nuestros invitados al programa nos hablaba de que los mapuches tenían que levantar sus líderes positivos. Entonces, y de esa forma podía ser una buena forma también de exigir que se solucionara el problema, pero con líderes positivos y no solamente como esta estigmatización que se hace de la gente violentista, etcétera. Bueno, entonces ahí está, ahí hay un lugar
ahí donde hay que trabajar. Y te voy a decir, Carol y Alex, otra idea. Que si bien no está en lo que ustedes tienen posiblemente de programa de preguntas, pero fíjate que la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, tiene dos escuelas en Araucanía. Una en Curacautín con 370 alumnos y otra, una escuela industrial en Temuco con 700 alumnos. Es ahí donde hay que ir a enseñar y que estas personas tengan, darles las oportunidades. De esa forma, no nos preocupamos de ver si son mapuche, de origen mapuche o de otro origen. Nosotros educamos, enseñamos y formamos gente, formamos alumnos o estudiantes que tengan futuro, los mandamos fuera del país, algunos de ellos, los más destacados, y viendo que crean otras expectativas. Y ahí ojalá hubiesen más escuelas donde... como la de SNA Educa, de tal manera de que desde la base podemos crearle oportunidades y otro tipo de pensamiento
con educación
a estas personas.
Sí, nosotros nos hemos dado cuenta también, y por otros entrevistados que hemos tenido acá en el estudio, que hay muchas iniciativas como esta y otras cosas positivas de la región, pero sale muy poco porque están opacadas, bueno, por el tema del conflicto. Claro. Y hay una necesidad de hacer un llamado a que estas cosas positivas salgan a la luz para que se repliquen y se multipliquen en la región.
Muy bien, pues, debieran entrevistar, ojalá, no sé qué programa tiene usted, pero traer a los directores de esa escuela, que alguno converse y cuente qué es lo que está haciendo, para dónde está canalizando la educación, qué es lo que quieren esos niños. En fin, hay mil cosas donde poder dar ideas de futuro
y darle espacio también, ¿cierto?
Sí, muy, muy, muy buena idea. Vamos a tomar su sugerencia.
Así es. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros, Ricardo, y darnos tu perspectiva de este importante tema. Muy agradecido.
Bueno, muy bien. Permítame algo. Perdone que me apasione o me desespere. No sé cuál es la palabra adecuada, pero resulta que sí podemos hacer cosas por Araucanía. No puede ser registrar que es la región que tiene la menor cantidad de caminos pavimentados, es la región que tiene la mayor cantidad de escuelas unidocentes. Uno va viendo todos los focos de conflicto, cómo se han creado durante 100 años, por poner una cantidad. Entonces nosotros mismos somos culpables de haber llegado a esta situación.
Muchas gracias, Ricardo. Recuerden hacer sus preguntas y comentarios a nuestro mail miradapais@radioagricultura.cl y en nuestro Twitter @miradapais. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Mirada País.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta, ahora vamos a conversar con María Gloria Navellán, secretaria ejecutiva de la Asociación Gremial de Agricultores de Victoria Malleco. Hola Gloria, gracias por acompañarnos hoy.
Hola Carol, buenos días. Hola Alex, ¿cómo están ustedes?
Hola Gloria, muy bien, muchas gracias. La hemos visto muy activa durante la última semana respecto a todo lo que ha sucedido en la región de la Araucanía, en su rol de dirigente gremial, y podría, con todo este rol, ¿usted podría explicar un poco a nuestros auditores cuál es la situación que se está viviendo actualmente en la región?
Mira, la verdad es que más que en la región, bueno, obviamente en la región completa, pero últimamente hemos visto focalizado el tema de la violencia en la provincia de Malleco, en ataques a camiones, a agricultores, en fin, robos, a fondos, etcétera. Y la verdad es que todo esto genera una sensación de temor bastante generalizada en las personas que viven en las zonas rurales. Sobre todo porque estos últimos hechos han sido cercanos a ciudades, la verdad es que han generado problemas a toda la población. Sin ir más lejos, el día del funeral, el día en que entregaron los cuerpos de los comuneros fallecidos, a la salida norte de Temuco también fue un problema muy grande, tuvo que haber desvío de tránsito, mucha violencia, vehículos rotos, en fin. Entonces todo esto genera un ambiente que no permite ni trabajar ni vivir tranquilo, y eso es lo que todos queremos.
Sí, Gloria, usted estuvo presente entonces en la muerte de estos dos comuneros mapuche, Luis Humberto Merileo y Patricio González, en manos de un ex carabinero y agricultor, que Domingo Gallego, dueño de un fondo cerca de Lumaco, y que ha tenido sufrió una serie de atentados. Cuéntenos un poco qué es lo que se vivió ahí.
Sí, la verdad es que no es cerca de Lumaco, es cerca de Los Sauces.
Ah, perfecto.
Más bien a 3 kilómetros, entre 3 y 5 kilómetros de Los Sauces. Esto es más bien, Los Sauces es la comuna que limita con la comuna de Ercilla, y este lugar donde fue ese atentado el sábado pasado es un lugar que está muy cercano a las comunidades más violentas de Ercilla, para que ustedes se ubiquen más o menos en el mapa, digamos.
Perfecto.
Oye, Gloria. Ahora, lo que se vivió ahí, bueno, nosotros llegamos después de que había sucedido esto, fue re complicado por varias cosas, Carol, porque en primer lugar, cuando llegamos estaba lleno de carabineros de todos los uniformes que a ustedes se les puedan ocurrir, todo, porque había, yo creo que hasta de tránsito.
Fuerzas especiales, GOPE, quizá todo, ¿no?
Todo, uno con casco, otro sin casco, uno de civil, uno de todo. Llegó también el gobernador, llegó también el alcalde, llegó también el general de zona, de carabinero, y pasó muchísimo rato, pero mucho rato, yo te diría que fácil unas 3-4 horas, hasta que se llegó el fiscal de Angol, que fue el primero que llegó. Después llegó el otro fiscal, que es el que está a cargo de estos casos especiales. La prensa ya había llegado a esas alturas, pero no se le permitió la entrada a la prensa, cosa que fue bastante molesta, porque en realidad la prensa tiene la obligación de informar y el derecho a informar. Finalmente, después de un par de dimes y diretes, la prensa logró acceder a un camino, porque, digamos, para que ustedes ubiquen, esto fue en una bodega que está a un lado del camino público y la casa del señor está al otro lado del camino público. Tanto la casa como la bodega estaban con estas cintas amarillas, así que para allá no se podía entrar. Por lo tanto, todos estábamos en este dichoso camino público. Bueno, después de que accedió la prensa y después de que ya, bueno, estaba el fiscal, estaba todo el mundo, nosotros nos retiramos del lugar. Y nos retiramos del lugar por caminos interiores, suponiendo que iban a estar con resguardo policial, con controles de carabineros, o que al menos nos íbamos a cruzar con algún vehículo de carabineros. En todos los kilómetros que recorrimos, que fueron muchos, no nos encontramos con nadie. Nadie nos detuvo para controlar quiénes éramos. Entonces llama la atención que después de un hecho como este, donde se sabía a esas alturas ya que los que habían participado eran personas que tenían antecedentes, donde se sabía que habían prófugos, donde se sabía que los prófugos estaban armados, no haya habido ningún control policial, la verdad es que es por lo menos raro, ¿no les parece?
Claro.
Mínimo.
O sea, pero por ese mismo camino salieron ellos, digamos, y nadie...
Exacto.
Claro. Pero Gloria, esta duda que puede quedar puede ser parte de la ineficiencia del actuar de tanto carabinero de la PDI en el sector, o usted nos está diciendo que ahí puede haber algo más, algún interés más
la
creado.
La segunda cosa rara es que el vehículo, uno de los vehículos en que se movilizaban los que cometieron el atentado, y que fue un vehículo que quedó abandonado más o menos a 1.5 kilómetros de la casa dentro de un río, ese vehículo había sido robado en un en otro hecho delictual la semana anterior en un fundo en la comuna de Silla. Por lo tanto, estamos hablando, y y en ese caso quedó a cargo la PDI. Y resulta que en este otro caso el fiscal determinó que quedaba a cargo Carabineros, cuando en realidad la lógica dice que debieran de estar los mismos investigando un hecho que a ojos vistas está relacionado. Entonces, es todo extraño. La verdad es que si ustedes me preguntan a mí mi opinión como dirigente, y después de años de ver tanto atentado y tanta cosa extraña que pasa en esta provincia de Malleco, yo les puedo decir que yo no desconfío 100% del actuar o de la eficiencia de Carabineros. Yo de lo que desconfío absolutamente en un 100% es del organismo que está a cargo de Carabineros, es decir, del Ministerio del Interior. O sea, creo que acá hay dos alternativas, porque no existen más alternativas. O aquí tenemos un gobierno que es cómplice de lo que está pasando simplemente porque son afines en ideología a quienes dirigen todo lo que está sucediendo, o definitivamente tenemos un gobierno cobarde que no se atreve a actuar y que sencillamente es tanto su temor a la posible reacción internacional o a perder un solo voto en alguna campaña política que no se atreve a actuar. Y no es solo este gobierno, han sido todos los gobiernos iguales.
Gloriana Villán, secretaria ejecutiva de la Asociación Gremial de Agricultores de Victoria Malleco. Gloria, entonces, ¿podemos estar hablando un poco aquí de alguna suerte de encubrimiento, de protección a ciertos grupos, a estas células que están provocando el conflicto?
A estas alturas cualquier cosa es posible. Cuando yo veo que hay diputados que se pasean como Pedro por su casa, por las comunidades más violentas, cuando yo veo que permanentemente están anunciando visitas a personas imputadas de asesinato, cuando yo veo que sencillamente el Ministerio del Interior no tiene ni la más mínima eficacia en el manejo de la situación de violencia, cuando yo veo que el subsecretario del Interior viene, inaugura cámaras y a los pocos días le hacen un atentado delante de las cámaras, cuando yo veo que el ministro del Interior en enero promete la visita a una víctima y todavía no llega, cuando ya han pasado 6 meses, ¿qué puedo pensar, dime tú? ¿Puedo pensar realmente que hay eficiencia, que hay voluntad? No, todo lo contrario. Ahora, ¿quién lo está haciendo y por qué? No tengo idea. Pero a ojos vistas, aquí eficiencia no hay.
Muy grave las acusaciones que está haciendo Gloria, pero es bastante notorio que aquí hay algo que está pasando. ¿Y qué sugerencia harías tú? ¿Qué crees tú que se puede hacer en este gobierno, un futuro gobierno, para empezar al menos a solucionar este conflicto?
Mira, Carol, yo creo que lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que esto de conflicto mapuche no tiene nada. Acá, desgraciadamente, este es un conflicto ideológico político de un grupo de personas de una tendencia política absolutamente de izquierda, que ha tomado y usado lo que es el discurso de los dirigentes mapuches tradicionales, por así decirlo, y la eventual problemática que puede haber relacionada con el tema mapuche, y la ha usado políticamente y con técnicas terroristas en su beneficio. Si realmente a las personas que dirigen todo este movimiento, supuesto movimiento mapuche, les interesara el bienestar de las personas de origen mapuche, les interesara que esas personas pudieran salir de la pobreza, les interesara que ellos tengan acceso a todas las cosas que cualquier ser humano quiere tener, te garantizo que esto ya estaría solucionado. Pero me deja claro que a ellos lo que más les conviene es que la gente de las comunidades mapuches se mantenga en la máxima pobreza, que vivan mal, en malas condiciones.
Eso justifica, eso les justifica,
para poder victimizarlos,
claro.
Y con eso solicitar dineros en el extranjero que reciben, y mucho, especialmente de Francia y de Alemania. Y eso lo sabemos también porque es plata que ingresa a Chile, ¿no? Acá la señora Mitterrand, por ejemplo, la señora del expresidente francés, se paseaba por Temucuicui de manera habitual. Todos la veían, así que no es un misterio, digamos. Por otro lado, lo más grave de todo, a mi modo de ver, es que dentro de esta utilización y victimización de las personas de origen mapuche, no trepidan en hacerlo también con niños. Y eso es lo más vergonzoso de todo. Hace unos días atrás vimos nosotros una supuesta intervención de carabineros en la comunidad de Temucuicui, donde una mamá de Temucuicui grabó con su celular mientras corría cómo, según ella, los carabineros estaban tirando bombas lacrimógenas a la escuela y que los pobres niños asustados que lloraban y que gritaban. A ver, yo no sé si tú eres mamá, Carol, yo soy mamá de 6 sí. niños. Si yo veo que un hijo mío está en una situación de posible riesgo,
claro, no grabo.
¿Crees que yo tengo tiempo o presencia de ánimo para estar grabando con el celular?
Exacto.
O sea, perdón, yo corro a salvar a mi hijo. Y por otro lado, en esta grabación se les pasó un pequeño detalle. Resulta que sale claramente un encapuchado disparándole a carabinero. Claro. Entonces, su famoso video de victimización les resultó hasta por ahí nomás, porque se les pasó ese pequeño detalle. ¿Cómo pueden usar a niños para eso? ¿Dónde está la UNICEF? ¿Dónde está el Instituto Nacional de Derechos Humanos? A los niños los usan de escudo y de excusa. Y esto ha sido hace muchos años. Este mismo chico, los mismos dos chicos que murieron la semana pasada, el sábado pasado, yo no lo justifico. Sin duda que los dos tipos, por lo menos el Marileo era más
Luis Humberto Marileo.
Esa cuestión la tengo más clara que el agua, porque fue el asesino de Héctor Gallardo. Pero ¿en qué ambiente se criaron esos cabros? ¿Qué les enseñaron a esos cabros? ¿Qué vieron ellos? Ellos fueron usados para ejercer violencia, fueron entrenados para ejercer violencia. ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Cuántos niños están en esas condiciones hoy día dentro de las comunidades violentas? Entrenados, azuzados permanentemente, con sus cerebros lavados para ejercer violencia. ¿Cómo vamos a terminar con la violencia así?
Sí, este es un tema bien complejo. El que nos está mencionando Gloria en este minuto. Gloria, hay otro tema paralelo. Después de la muerte de los dos comuneros mapuches, escuchamos también muchas amenazas a los periodistas de la región. ¿Es efectivo que se ha amenazado a la prensa por parte de esta comunidad?
Mira, la verdad es que no sé respecto a lo que pasó con estos dos comuneros. Sí te puedo decir que hace un par de semanas atrás, cuando quemaron una iglesia dentro de Temucuicui, un equipo de prensa de TVN fue a cubrir esa noticia. Supuestamente la gente de prensa nunca ha tenido problemas para ingresar a alguna comunidad o para cubrir una noticia. Pero en esa ocasión, desgraciadamente, ellos fueron atacados, agredidos y amenazados con armas, y tuvieron que hacer abandono del lugar arrancando, porque si no les iban a disparar. De hecho, les tiraron piedrazos a los vidrios. Fue muy complicada la situación. Y de hecho, lo que los carabineros fueron el otro día a investigar en Temucuicui, cuando pasó todo este tema de las lacrimógenas, de la escuela y todo lo demás, fue lo de la iglesia y lo del ataque a este equipo de prensa. Pero sí, no claro. pudieron hacerlo porque los atacaron a ellos.
Bueno, estamos conversando con Gloria Navellán, secretaria ejecutiva de la Asociación Gremial de Agricultores de Victoria Mayeco. Te queremos dar las gracias por tu testimonio y por participar con nosotros en el programa.
Muchas gracias, Gloria.
Alex. Muchas gracias, Carol. Y bueno, yo no sé qué se podrá hacer para adelante. Yo lo único que tengo esperanzas es que veo que al menos hay personas con altas posibilidades de ser nuevamente presidentes de Chile, que hoy día tienen claro que aquí el terrorismo no puede seguir bajo ningún punto de vista. Y eso es lo más importante que yo rescato.
Eso. Muchas gracias, Gloria.
Gracias a ustedes, pues.
Bueno, les recuerdo que pueden bajar el programa desde la página web de Radio Agricultura y nos pueden escribir al Twitter @miradapaís. Que estén muy bien y tengan un excelente día. Muchas gracias.
Que tengan una gran semana.
En Agricultura fue... Mirada País. Conducción: Carol Baum y Alexandre Hernández.